Bienvenidos a una nueva edición de Patria Grande. Yo soy Enrique Rob Lunsky y estoy aquí con mi colega Juan Carlos Pocho Salcedo de Internacionales. Muy buenos días, Pocho. ¿Cómo estás?
Bueno, muy buenos días. Un saludo para ti, Rob, y para toda la audiencia que nos escucha a lo largo de la costa este acá en los Estados Unidos y también por medio de los medios sociales. Es un gusto estar contigo nuevamente.
Y en el día de hoy tenemos un tema muy especial porque vamos a estar conversando sobre qué significa el tema de esta sección, de este podcast, de esta parte de ABC Latino, que es Patria Grande. ¿Qué es la Patria Grande? ¿De dónde proviene el término Patria Grande? ¿Y qué es lo que ha simbolizado a través de los siglos en Latinoamérica y en todo el mundo? ¿Qué te parece, Pocho, si comenzamos a ver qué es la Patria Grande?
Me parece fenomenal. Extra micrófono, tú habías conversado y habías compartido de cómo comenzó, o por lo menos, a centralizarse este concepto de Patria Grande. Hablaste de un argentino que en esa época la pasó duras, Manuel Ugarte, y el libro que escribió en 1922. Tal vez nos puedes comentar un poquito acerca de eso.
Claro, fíjate que históricamente la primera referencia a la Patria Grande, por lo menos en textos escritos, proviene del escritor político y estadista y diplomático, y yo diría también pensador, Manuel Ugarte, a comienzos del siglo XX, donde él habla en el periódico que él publica, La Patria, y luego en el libro que él escribe, La Patria Grande, donde habla del destino de Latinoamérica para estar unida y cómo ese había sido el pensamiento de los padres de las liberaciones, de las independencias de Sudamérica, refiriéndose a las gestas libertadoras tanto de Simón Bolívar desde el norte de Sudamérica como de José de San Martín desde el sur de Sudamérica, liberando a todo un continente. ¿Y cuál era la visión de ellos de formar esa patria grande de alianzas? Algo que obviamente no ocurrió. Pero Manuel Ugarte, a principios del siglo XX, promueve este concepto porque pasa 2 años recorriendo todos los países de Latinoamérica, luego de haber vivido en Europa y luego de haber vivido también en los Estados Unidos y haber reconocido el peligro del imperialismo mundial para los países pequeños. Y es así que él comienza a proclamar el llamado a esta patria grande, que es la unión de los países latinoamericanos. Y, por supuesto, como bien dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, sus escritos, sus palabras fueron muy bien recibidas en todos los países de Latinoamérica, donde lo ovacionaban, le daban charlas, conferencias para que él expusiera sus ideas, excepto en su propia Argentina, donde fue totalmente ignorado por muchísimos años y recién rescatado luego de su muerte. Pero el concepto de patria grande, yo diría que es algo que está innato en los continentes. Hoy en día, mira, si miramos al mundo, vemos que el mundo forma alianzas, el mundo forma bloques, porque sabe que es mucho más productivo crecer como un bloque, o aparentemente esa es la idea, que crecer individualmente. Yo creo que a nivel personal también lo podemos ver. Es más fácil a veces crecer una empresa, un negocio o un proyecto cuando somos varios los que participamos de ellos, a cambio o en lugar de ser uno solo donde tiene que estar empujando y haciendo todo el esfuerzo. ¿Qué te parece a ti, Potter?
Bueno, totalmente de acuerdo, Rob. Yo creo que el concepto de patria grande tiene su génesis en 1492, cuando todos los, la América que conocemos ahora como América, empieza a ser sacudida por la presencia de los colonizadores españoles, y a partir de ahí empezamos a tener casi de un extremo de México, en este caso era aún California, hasta la Patagonia, un mismo idioma, una misma cultura que nos unía, la española, y con una combinación de los pueblos originarios, una mezcla de un mestizaje que nos unió a todos en historia, en destino, y hasta el día de hoy, yo creo que especialmente viendo desde afuera, vale decir, viviendo en países fuera del continente latinoamericano, fuera de Latinoamérica, nos damos cuenta que somos más similares de lo que habíamos pensado, que viviendo ahí adentro, donde solamente vemos las diferencias marcadas por fronteras. Pero tú, como tú bien dices, esto tiene una acepción muy grande, porque inicialmente los que propusieron, avanzaron la tesis de libertad en Latinoamérica, también habían pensado de una patria conjunta grande, en bloques grandes, que no se dio, y que hasta el día de hoy es una herida que no la hemos podido cerrar lastimosamente, pero que por lo menos ahora la reconocemos y vemos la potencia y la capacidad de visión de aquellos libertadores en Sudamérica que avanzaron esta tesis de una sola patria.
Claro, y fíjate, Pocho, que tú te remites a 1492 con la colonización de las Américas por parte de España. Y fíjate qué paradójico, porque esa misma colonización española de las Américas viene a romper algo que ya existía y que era, en cierto modo, una patria grande. Porque si tú miras a los pueblos originarios de Latinoamérica, por ejemplo, a los incas tenían organizada una patria grande. Los incas tenían organizada una federación de ciudades, de regiones, todas unidas y mancomunadas para el bien común de todos los habitantes. Lo que existía como forma de organización política, para llamarlo de una forma, no creo que los incas lo llamaran organización política, pero sí existía esa confederación que unía a todo lo que era el imperio incaico. E imperio incaico conocido por extenderse a lo largo de lo que hoy es Latinoamérica y también de facilitar y de crear las condiciones para que cada región pudiera ser autónoma, pero al mismo tiempo recibiera la ayuda que necesitaba de otras regiones cuando, por ejemplo, las cosechas no eran buenas, cuando, por ejemplo, el clima hacía que no se pudiera cultivar o criar los animales necesarios para mantener a esa población, la ayuda venía de otras regiones. Así que me parece un poco paradójico cómo la conquista española viene a romper algo que era también muy similar a ese concepto de patria grande.
Bueno, Roberto, yo tengo totalmente la misma idea, con una pequeña diferencia que considero es importante. El imperio incaico era un imperio que fue, un, digamos, la patria grande original, por lo menos territorialmente, pero era a base de subyugación de otros grupos menores. No eran, digamos, asociaciones voluntarias de grupos distintos étnicos que decidieron entrar en una asociación, por decir, de nacionalidades, de naciones de esa época, y ser parte del Imperio Incaico. Más bien fue al revés. Fue un trabajo de conquista que creó un sistema, digamos, no voluntario. Una vez que viene 1492, por lo menos la manera en que yo veo, y empieza una fuerza exterior a operar en las Américas, es cuando los pueblos realmente empiezan a unirse y voluntariamente, y esto de la manera más dramática, durante la época de la Revolución Libertadora, empiezan a unirse contra un enemigo que es España, ¿no? Entonces pienso que esta decisión de hacerlo voluntariamente o hacerlo forzadamente tiene una consideración, por lo menos a mi criterio, importante.
Tienes razón, es una distinción bien importante, y es algo que quedará para debatir en otros momentos, porque tienes razón que no era una asociación voluntaria. Y sí, yo creo que los padres de las independencias de Latinoamérica buscaron formar algo no por la fuerza, sino por la voluntad de los pueblos. Y al buscar eso, también tiene su otra cara. Y la otra cara es que muchas veces se hace muy, muy, muy difícil. Es decir, la liberación de Latinoamérica fue lograda de los españoles a través de la fuerza. La integración de Latinoamérica fue proyectada a partir de la voluntad de cada pueblo, de la voluntad de participar. Y vemos que eso en Latinoamérica culminó en distintos tipos de intrigas y facilitó realmente reemplazar un colonialismo, el de España, por otros tipos de colonialismos que quisieron ocupar el lugar que dejaba España en Latinoamérica hasta nuestros días. Pero yo te quiero hacer una salvedad como para que reflexionemos en esto, en Latinoamérica y todas las Américas. Hay una patria grande que sí se forjó en las Américas. Y antes que volvamos al concepto de patria grande y cómo se lo interpreta hoy, históricamente yo creo que sí se forjó la patria grande en las Américas. Si tú miras un poco la historia de los Estados Unidos, porque ¿qué son los Estados Unidos? Precisamente eso, es una confederación de Estados Unidos, y cuando Estados Unidos creció y se expandió de este a oeste, lo que hizo fue incorporar a todas esas nuevas regiones bajo un mismo manto. Es más, para formar esa patria grande, esa confederación de Estados, Estados Unidos libró una muy sangrienta guerra civil para traer a todos estados a través de la fuerza, a través de esa guerra civil, bajo un mismo gobierno, en lugar de tener distintos estados que se autogobernaban a sí mismos. Así que lo menciono como para meditar, porque me parece muy paradójico. Cuando empezaba a estudiar y analizar el tema de la patria grande, el hecho que precisamente en Latinoamérica, cuando se mira a los Estados Unidos como un país imperialista con ambiciones en Latinoamérica, que lo es, pero al mismo tiempo en su historia interior, Estados Unidos formó y afianzó esa unidad de estados. los Estados Unidos de Norteamérica. Te he dejado pensando con ese comentario, ¿verdad, Pocho?
Sí, tienes nuevamente totalmente de acuerdo en esto, y ese es el trasfondo histórico de por qué estamos donde estamos. Al mismo tiempo, recorramos, avancemos la cinta unos 200 años y nos encontramos hoy, donde si quitamos, digamos, el color de los pasaportes, el nombre de los países, y pensamos como en toda región grande, los acentos distintos, vemos que Latinoamérica como tal, la patria grande como tal, sufre de los mismos desafíos, digamos, mal empleo, el tema de tan pesado del subdesarrollo, la falta de medios, corrupción, falta de dirección política en muchos casos. Y yo creo que podemos darnos cuenta que las diferencias que tenemos entre uno y otro países solamente son de matices, no de fondo. Y es ahí donde nuevamente dirigentes, líderes, visionarios, ya sea de, generalmente han sido de la izquierda, pero tal vez han habido algunos de la derecha también, que han dicho, ¿por qué no compartimos como país nuestras esperanzas, nuestros recursos y nos conformamos en un bloque? Y las ventajas son muy grandes, las desventajas de no obrar así son gigantes también. Y Latinoamérica, por lo menos desde unos 30 años atrás, con militancia muy fuerte, ha estado buscando una asociación de alguna manera que se profundice, y parece ser ese un desafío gigante, Rob, que no sé si algún día podemos salir del fango. Seguimos patinando ahí, y cada vez que tenemos una organización ya establecida, viene otra corriente y comenzamos de nuevo, y los problemas se hacen más grandes, no más pequeños. Eso es este tema, el concepto de patria grande es muy, muy importante como para que tenga un segundo plano a nivel regional.
Así es, y lo que tú mencionas, también nosotros nos referimos a eso en otro programa, en donde hablamos de América Latina y los 10 años ganados o los 10 años perdidos, refiriéndonos al proyecto de la UNASUR y a lo que eran los méritos y en qué terminó aparentemente por ahora ese proyecto de unidad latinoamericana. Pero para reforzar tus dichos recientes, mira, voy a referirme a Manuel Ugarte y lo que él publicó a principios del siglo XX en su libro La Patria Grande. Él se preguntaba, ¿pero mi patria es acaso el barrio en que vivo, la casa en que me alojo, la habitación en que duermo? ¿No tenemos más bandera que la sombra del campanario? Y eso va a lo que tú decías, de que cómo a pesar de las pocas diferencias que tenemos entre todos nosotros, es mucho más lo que nos une de lo que nos separa. Y refiriéndose también, Manuel Ugarte, a algo que tú acabas de decir, él también dice en La Patria Grande en 1924, lo que nuestra América necesita es paz, trabajo y cordura. Fíjate qué interesante. Paz, trabajo y cordura. Y yo diría que lo que nos ha faltado en Latinoamérica a través de los siglos ha sido cordura. Cordura para reconocer el bien común. Cordura para reconocer que son muchos más los beneficios que podemos derivar de unirnos que de trabajar por separado y de trabajar los unos contra los otros, que de esa forma solo ayudamos al resto de los países, a otros imperios, y no a, a nosotros mismos.
Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que vamos un poco a la época del coloniaje, nosotros como latinoamericanos, asumiendo la responsabilidad, no culpando a otros, pero yo creo que las instituciones que se crearon en la época del coloniaje fueron fundamentalmente de orden extractivo y de beneficio muy local y de beneficio obviamente para los colonizadores. Contrariamente a lo que sucedió como en países como en lo que es ahora los Estados Unidos de Norteamérica, el sistema organizativo era un sistema de en base a que los colonizadores vinieron acá a hacer patria, a hacer país, mientras que los colonizadores que nosotros tuvimos en Latinoamérica estuvieron ahí con un carácter temporal, extractivo y con su visión siempre puesta en Europa. Eso nos dejó con instituciones débiles que una vez que nosotros nos convertimos en países, diferentes países, seguimos adoptando esas instituciones al extremo de que han sido reformadas o no reformadas, pero siempre son en función al beneficio de una mancha geográfica determinada. Yo creo que ese es uno de los más grandes impedimentos que tenemos para empezar a hablar de patria grande, pero en grande, en firme y con todo el peso y el apoyo que eso significa.
Así es, comparto totalmente tus dichos y también como para reforzar eso, yo creo que el estudio de la historia es fundamental para que los pueblos puedan avanzar y progresar, porque si no comprendemos la historia, de dónde venimos, cómo hemos actuado en el pasado, tendemos irremediablemente a repetir historias bien antiguas, historias bien pasadas. Y viniendo un poco hacia el presente, sobre la patria grande, en los últimos, yo diría, 30 años quizás, la patria grande o el concepto de patria grande se malinterpretó como refiriéndose exclusivamente a gobiernos de tipo populista, incluso con una referencia peyorativa cuando se dice no volver más a esos gobiernos populistas y se asocia eso con el término de la patria grande, lo que para mí es realmente no comprender la historia de Latinoamérica y de las Américas y un gran fallo. Y paradójicamente, el otro día estábamos conversando tú y yo, y yo te decía que etimológicamente, si uno mira la palabra populismo, etimológicamente lo que eso significa es el gobierno para todos, para todo el pueblo, y cómo se va tergiversando esas palabras para representar la diferencia entre los distintos sectores sociales. Y si hay algo que para mí identifica la patria grande...
Lastimosamente, Rob, no puedo copiarte, pero yo creo que hemos coincidido en la mayor parte de ese programa en cuál es el origen y la importancia y las condiciones en que nos encontramos. Lastimosamente, la comunicación no es de las mejores, Roberto. Discúlpame, no puedo comentar más, no te he podido escuchar.
Bueno, de todos modos, si me estás escuchando ahora, estamos llegando al final de esta edición de Patria Grande, y como para cerrar y hacer un análisis de lo que hemos conversado, creo que el concepto de Patria Grande es esa inclusión social de todos los sectores para el beneficio de las mayorías, para el beneficio de las mayorías que viven en todos estos países y para el beneficio de todos nuestros pueblos. Y ese concepto de patria grande es el concepto histórico de los libertadores de estas tierras, tanto de Simón Bolívar como de José de San Martín, como de los tantos libertadores en cada región de Latinoamérica, como Artigas, como Miranda, como Moreno y como O'Higgins, como tantos, tantos otros. Y es esa patria grande a la que seguimos aspirando y esperamos que un día se plasme en realidad para beneficio de todos, no para beneficio de unos pocos, sino para beneficios de todos los que habitamos este gran continente lleno de riquezas históricas, culturales, sociales y sobre todo humanas, que como tú decías, Pocho, nos, es mucho más todo lo que nos une y lo descubrimos cuando recorremos Latinoamérica, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Así que con eso damos por finalizado el día de hoy. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu participación.
Gracias, Rob, y un saludo a toda nuestra audiencia nuevamente. Cuando volvamos a encontrarnos en alguna otra oportunidad, hablando, caminando, sintiendo, empapándonos de nuestra propia, de nuestra patria grande.